Esteban Charadía, te pregunto porque vale remarcar, Juan Domingo Perón, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Se le devolvió, se hizo una reparación histórica desde Argentina para con Brasil, para con Paraguay.
Paraguay, sí.
Te quería preguntar si Brasil realizó algo de esto.
Brasil hubo un intento, o sea, digamos que de los tres países, el primero que actúa, de los tres países aliados, el primero que de una manera muy rápida empieza a tener una revisión, digamos, de su rol en esa guerra fue Uruguay, que fue el que fue arrastrado a esa guerra, porque yo te contaba que antes hubo una guerra civil, Venancio Flores queda como dictador, de hecho, buen presidente era llamado, y cumpliendo con los que ellos llevaron al poder, Brasil y Mitre, ¿no?, va a la guerra contra Paraguay. Uruguay devuelve trofeos, ¿no? Hay una muy buena respuesta, digamos, de posteriormente Uruguay hacia Paraguay.
Ya en el siglo XIX.
Sí, esto empieza con Herrera, bueno, con un historiador muy vinculado al Partido Blanco, que es el que va alimentando bastante al revisionismo argentino. De hecho, en el libro de Pepe Rosa sobre la guerra de Paraguay, está dedicado a Luis Alberto Herrera.
José María Rosa, uno de los historiadores cabecera que hay que tener.
Claro, sí, ese libro que es La Guerra de Paraguay y las Montoneras, toma mucho de este revisionismo uruguayo, ¿no? Que también es crítico de la propia historia de Uruguay en su difícil rol en ese equilibrio complejo del Río de la Plata.
Para que sea en la Argentina de manera oficial, tuvo que pasar medio siglo cuando Miguel
Perón.
Claro,
esto llega con Perón. En Brasil hay intentos que Brasil, digamos, la producción de los historiadores en Brasil está pareciera como que no había tenido un revisionismo hasta los años 70, ¿no? Con un libro
1970.
Sí. Pareciera eso, que es con un libro que se llama Genocidio Americano, que de un periodista, Chiavenato, que se basa mucho en el libro de Pomer, que tuvo mucho auge en el contexto de la lucha contra la dictadura brasileña también, ¿no?
¿Algún gobierno brasileño hizo el gesto que hicieron?
Hubo gestos, sí, pero hasta muy ahí. Leves. Pero sí hay un antecedente que se suele ocultar, como que no se le da mucha atención, y tiene que ver con el mismo momento que se instaura la República en Brasil, ¿no? En 1889. O sea, la última década del siglo XIX, más concretamente, más cerca del cambio del siglo, del XIX al XX, hay un grupo de intelectuales, ¿no?, de la corriente positivista, ¿no?,
sí,
de la iglesia positivista, porque el positivismo tenía esta cosa de una especie de religión científica, ¿no?,
sí,
que plantean fuertemente la crítica a la acción de Brasil y del imperio, sobre todo, ¿no?, en esa guerra, y plantean la devolución de trofeos, se reúnen con figuras importantes de la intelectualidad paraguaya del cambio de siglo, que están tratando de rehabilitar la figura del Mariscal López en Paraguay, ¿no? Pero este primer grupo republicano, digamos, pronto, cuando la República va tomando un perfil claramente más conservador en Brasil,
va perdiendo fuerza.
Esto quedó olvidado, claro. Sí. Pero
está bueno conocer estos hechos, porque en realidad hay, digamos, toda una revisión que se hace sobre que es este tema que escuchamos de José Luis Schwab, que lo canta desde Misiones. Y yendo a la guerra en sí misma, digamos, no hemos contado el contexto, cómo se llega. Si vos tendrías que explicarla, digamos, ¿qué destacarías de esa guerra que duró, bueno, cerca de cinco años.
Antes que eso, una cosa breve, porque no quedó saldada de que me lo preguntaste dos veces la otra vez y nos fuimos por la rama.
Inglaterra
y eso. Me parece que ahí las tesis que se suelen plantear sobre esto, que bueno, aparecen en autores del revisionismo.
Sí.
O revisionistas de formación nacionalista o de formación marxista, ¿no? Es esta cuestión de que Inglaterra juega fuertemente en la guerra, alentándola y financiándola.
Ajá.
Y beneficiándose de las consecuencias de la guerra, ¿no?
El comercio,
de los empréstitos, o sea, estos países quedan endeudados para sostener esa guerra, y luego hay que pagar a la banca, a la Rothschild, a la Barin y demás. Y que los móviles que llevarían a esto serían de dos o tres tipos diferentes, ¿no? Uno está la idea de tener intereses en abrir el Paraguay, ¿no? Poder lucrar con recursos, tierras, materias primas, con intereses estratégicos en el Paraguay y en toda el área que habilitaría esa región, que va a incluir el Mato Grosso, una zona que después va a tener un desarrollo, a partir de la guerra, un desarrollo económico importante. Esa sería una hipótesis. La otra es que es un mal ejemplo el Paraguay. Ahora vamos a hablar por qué es un mal ejemplo para el liberalismo, justamente por su carácter autonómico.
Claro, estaba industrializándose sin Inglaterra.
Claro, Eso es una de las tesis, sí. Y la otra, que es la que sostiene también este Pomer y otros autores, que tiene que ver con esto que vos mencionaste, que es el problema algodonero, ¿no? La guerra civil norteamericana corta el abasto de la industria algodonera inglesa, Inglaterra sale desesperadamente
a buscar
zonas de productoras, envía algunas misiones acá, la de Hutchinson y la de la de Mugal, pidiendo las posibilidades algodoneras del litoral argentino y de Paraguay, ¿no? Después hay otra corriente, la corriente liberal mitrista, ¿no? Esto nunca le dio atención, y hay una corriente con mucha base en Brasil, pero en varios sectores académicos también de Argentina, o de Paraguay mismo también, cuya figura más fuerte es un historiador que se llama Francisco Dratioto, que uno podría considerar como el historiador oficial de Itamaraty, ¿no? De la posición oficial brasileña,
¿sí?
Que va a plantear que no, que Inglaterra no tiene nada que ver, nunca ha tenido nada que ver en esto, que... digamos que Inglaterra abastecía su necesidad de algodón con el algodón de Egipto, lo cual es cierto que Inglaterra compra mucho algodón a Egipto, que el algodón egipcio es reconocido como de mejor calidad en el mundo. Con otro compañero de la cátedra, con Claudio Sacco, hicimos también un trabajo sobre esto, donde dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con Egipto, ¿no? Si Egipto le
abastecía totalmente la industria británica o no.
Y nos encontramos que tiene varios problemas esa tesis. ¿Por qué? Primero porque Egipto lo que va a hacer es aprovechar esa necesidad de Inglaterra, y los precios son caros, son altos, lo del algodón, por la guerra, el freno de la producción norteamericana en ese momento.
Sí.
Entonces se van a beneficiar de vender caro el algodón. Inglaterra va a insistir con
que... A ver, como la OPEP con el petróleo.
Claro, lo que pasa es que Inglaterra lo que va a querer es que acepten créditos, sí, para mejorar la producción, y a Egipto mucho no le interesa eso y sigue con una producción extensiva del algodón
y no
intensiva. Claro. Entonces, acá tenemos un problema, porque la necesidad de Inglaterra no es solamente que le vendan algodón, sino que el algodón sea barato.
Sí, qué importante es ver la cuestión mundial, ¿no? En cada etapa, claro, hoy uno dice, che, ¿por qué están atentando todo el tiempo contra Medio Oriente? Bueno, el petróleo, ¿no? Esto lo podemos explicar desde la década del 70. Ahora,
perdóname, pero eso me parece que es un problema que a veces tienen muchos los historiadores, o la tendencia que apareció con el neoliberalismo, con el famoso fin de la historia de Francis Fukuyama,
claro,
¿no? O sea, esta idea de que la idea de un relato más más total, una visión más global de la historia, fue perdiendo en muchos ámbitos académicos terreno frente a la idea de
la
historia de la vida privada, claro, lo cual no está mal, pero hay que ubicarlo en un contexto. Entonces esto se lleva a tesis como decir, bueno, en Inglaterra no tuvo nada que ver porque Egipto le vendía algodón. Y uno encuentra estos problemas que te decía, encuentra el problema de que en esta misma época Egipto está encarando la construcción del canal de Suez, y la construcción del canal de Suez insume mucha mano de obra. ¿Y de dónde sale esa mano de obra? De los campos de algodón. Y hay una distancia del Valle del Nilo hasta la zona de donde se construyó el canal. Nosotros vimos que más o menos se calcula que las tandas de obreros que van a trabajar en el canal están fuera de la producción, fuera del campo, digamos, mínimo 3 meses, ¿no? O sea, y se van rotando de a 20.000 por mes.
Qué interesante, ¿no?
Entonces, hay una disputa de mano de obra entre la producción del algodón y la construcción del canal.
Claro.
Todo esto es en simultáneo con la guerra del Paraguay. Entonces, hay un problema, entonces, claro, para Inglaterra, que necesita otras fuentes de abasto del algodón.
Que ya no está en Estados Unidos.
Claro.